Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Por dónde va la actualidad, Jorge Bustos?
En 2025 se firmaron en España más de 500.000 de hipotecas, la cifra más alta de los últimos 15 años. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que revelan también que el importe del préstamo pedido al banco no deja de aumentar. Marta Ruiz.
Y tiene sentido porque el precio de la vivienda sigue subiendo un 10% a cierre del 2025 y eso se traduce, lo has dicho, en más dinero prestado por los bancos para adquirir una casa. La hipoteca media ya roza los 164.000 euros, casi un 13% más que en 2024. Si nos fijamos en los últimos datos, los del mes de diciembre, vemos que el tipo de interés medio siguió bajando hasta el 2,87% con 25 años de plazo medio de devolución y seguimos buscando la estabilidad con más del 60% de los contratos cerrados a tipo fijo. Así, la firma de hipoteca se sitúa en máximos de hace 15 años tras haber subido un 18% con respecto al año anterior. La Rioja, Castilla-La Mancha, Canarias y Castilla y León lideran las subidas.
Y el precio del barril de petróleo escala este jueves hasta los $70 en mitad de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear. La prensa estadounidense asegura que Trump estaría sopesando atacar al régimen de Teherán este mismo fin de semana. El grupo de portaaviones Abraham Lincoln ya se encuentra en Oriente Medio, mientras que el Gerald Ford se dirige hacia la zona. En esas conversaciones sobre el programa nuclear iraní participa Rafael Grossi, que es director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, y esta mañana aquí en Herrera en COPE nos ha contado que él no pierde la esperanza de que haya un acuerdo que evite la guerra.
Estamos tratando de definir exactamente los puntos del acuerdo. ¿Qué vamos a verificar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué alcances? Tratando de que podamos tener un acuerdo comprensivo, un acuerdo sólido, robusto, que permita, como usted decía recién, evitar que haya otro episodio de uso de la fuerza.
Y a la espera de que este fin de semana mejore el tiempo, el protagonista hoy será el fuerte viento, que hasta ahora mantiene en alerta naranja toda la costa gallega y cantábrica, así como al Valle del Ebro. Ese viento, que supera ya los 100 kilómetros por hora en provincias como Castellón y Tarragona, ha obligado a cancelar la circulación de trenes entre Cataluña y la Comunidad Valenciana hasta las 4 de la tarde.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid se queda a medias en Bélgica, Daniel Asenjo.
Con los deberes por hacer, hasta en dos ocasiones tuvo el conjunto rojiblanco la eliminatoria de cara, 0-2 al descanso y 2-3 en el tramo final, pero en ninguna de las dos supo guardar la renta. La falta de contundencia en defensa hizo que el Brujas empatara en el último minuto y el Atleti se jugará el pase a octavos el próximo martes en el Metropolitano. El Cholo Simeone valora así el partido y sabe que su afición será clave.
Yo me pongo del lado donde jugamos un partido en un campo difícil, el rival empató justamente y la verdad que yo me voy con la tranquilidad de que el equipo dio todo. Venimos de una maratón de partidos muy seguidos, con mucho esfuerzo y bueno, esa energía que tenemos en nuestra casa la necesitamos ahora y bueno, lo que importa es ganar.
En la Europa League, hoy a las 7:45, el Celta juega en Grecia la ida del playoff ante el PAOK. En la Liga, ayer el Villarreal le ganó 0-1 al Levante y se coloca tercero. El Levante se queda a 7 puntos de la permanencia. Y en la Champions femenina, el Real Madrid se mete en cuartos, donde jugará contra el Barça. El club azulgrana acaba de confirmar que el partido de vuelta de esa eliminatoria el jueves 2 de abril será en el Camp Nou.
Tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias, gracias al baño barato. Saludos de Carla Larrabeiti. El catedrático, profesor, investigador y exrector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Robaina, ha sido designado presidente de la Asamblea Local de Municipalistas Primeros Canarias en Las Palmas de Gran Canaria. Y hoy estamos pendientes también del comité asesor del PEVOLCA, del Plan de Riesgo Volcánico, que se reúne a las 12 de la mañana por segunda semana consecutiva para analizar los últimos enjambres en las cañadas del Teide. Esta madrugada han seguido esos movimientos, ¿verdad? Científicos insisten que las probabilidades de erupción a corto y medio plazo, es decir, semanas o meses, siguen siendo escasas. Y en agenda, destacar hoy que la reina Sofía va a recibir el premio Gorila que concede la Fundación Oro Parque en reconocimiento su compromiso con la defensa de la naturaleza. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y así llegamos a las 9:05 de la mañana. ¿Qué les comento a esta hora que sea noticia? Bueno, pues miren, por lo pronto lo que hemos estado comentando sobre los conductores de guaguas y las agresiones a estos profesionales que preocupan cada vez más en Canarias. El último caso se ha dado en la compañía TITSA, en Tenerife, pero esto lo podemos observar en muchas islas también, ya no solo las agresiones físicas, que a lo mejor son el caso más extremo, ¿no? Pero los insultos, el enfado, la presión sobre estos profesionales que no deberían tener que estar soportando esta situación. Miren, la última imagen o situación que se ha hecho viral, además, y es extremadamente violenta, tuvo lugar hace pocos días en el sur de Tenerife, en un contexto en el que los profesionales del transporte público denuncian más insultos, amenazas, ataques físicos, una situación que se está normalizando y que está ocurriendo, como decimos, en todas las islas. Piden ser considerados autoridad pública. Y esta es la propuesta también que ha hecho la presidenta del Cabildo de Tenerife ante este último caso, que se les considere autoridad para poder imponer sanciones a los agresores, a quien no se comporte como es debido. Ellos piden, sobre todo, medidas de seguridad, como mamparas o cámaras en los vehículos. Miguel Ángel Rodríguez Fumero es miembro del comité de empresa de TITSA.
Bueno, como servicio nocturno, debería de acompañar en algunas paradas la policía, la canaria, la local. Si pueden tener mamparas, ¿no? Si podemos, igual que otros mecanismos que tiene el sistema de seguridad que puede tener la guagua en su interior, como los cinturones de seguridad, pues tener una mampara.
Nosotros nos preguntamos si esta situación se da en otros tipos de transporte, en otros medios de transporte. Y vemos que sí, que crecen los incidentes, por ejemplo, en el transporte aéreo, con más episodios de pasajeros conflictivos cada año. Y aquí se incluye todo, desobediencia a la tripulación o directamente altercados violentos durante vuelos con origen o destino Canarias, que es uno de los territorios, ya lo saben, con mayor volumen de tráfico aéreo de todo el país. Mauricio Gavala es miembro de la Junta Directiva del Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros. Cree que hay menos educación y que por un solo pasajero, además, se puede llegar a desviar y cambiar los planes de un vuelo completo con sus 300 ocupantes a bordo.
Una cosa es un transporte voluntario en que yo voy en mi coche y hago un poco lo que quiero dentro de los límites de la ley, y otra cosa es en un avión en que estamos 300 personas y somos responsables de esos 300 pasajeros, y por una sola persona, pues esa persona se hace una desviación en un aeropuerto si es incontenible la situación y si llegamos a un límite extremo.
Las autoridades y los profesionales coinciden en que el aumento de la movilidad, el hecho de que haya cada vez también más viajeros en todos los transportes públicos, pues exige nuevas medidas de prevención para garantizar la seguridad de trabajadores y también de usuarios. Y otra cuestión que les contamos a esta hora de la mañana. Miren, un fichaje que ha hecho el grupo Municipalistas Primero Canarias, el que fuera rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Robaina, ha sido designado presidente de la Asamblea Local en la capital, Gran Canaria. Se abre así la puerta que sea el candidato a las elecciones locales del año que viene. Bueno, pues tiene muchas papeletas, desde luego, el que fuera rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que hace su entrada ya en la política activa. 9:08 de la mañana, tenemos más cosas que contarles.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¿Conciertos? ¿Cultura? Nada claro. ¿Dónde está todo lo que pasa en Gran Canaria?
En eventograncanaria.com, el nuevo portal oficial del Cabildo de Gran Canaria, con todos los eventos de la isla, música, deporte, cultura y planes para toda la familia. Entra, filtra y disfruta.
Ahora sí.
Eventograncanaria.com. Tu plan empieza aquí. Cabildo de Gran Canaria.
¿Estás buscando materiales para tu próxima obra o proyecto? En Siscocan distribuimos soluciones líderes en agua, clima y energía. Te ofrecemos las mejores marcas, stock inmediato y el mejor respaldo técnico. Siscocan, soluciones expertas para tus instalaciones. Descubre más en siscocan.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Que la isla es un querer, no solo para contarlo. Si la quieres de verdad, recicla y echa una mano.
En el contenedor amarillo, lata, bricks y envases de plástico. Y en el contenedor azul, envases de cartón y papel. Recicla en chiquillo. Ecoembes y Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Si no recicla.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje y San Jerónimo.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González. En la mañana de COPE Canarias, Coaching con Liderazgo. Un espacio para tu crecimiento personal y profesional con las estrategias del coaching, la programación neurolingüística y la inteligencia emocional. Entrénate con nosotros para el éxito.
Bueno, para nuestra sección hoy de coach, una cuestión que a mí me parece especialmente triste en nuestros días, ¿no? La de la soledad. ¿Cómo es posible que con tanta gente alrededor, con tantos medios para estar comunicados con todo el mundo, todavía muchas veces nos podamos sentir solos? Esa soledad interior de estar solo, sentirse solo, aun estando acompañado. ¿Qué tal, Andrés Brito? Buenos días.
Hola, Roberto. Pues mira, me encanta este tema y tenía muchas ganas de tratarlo también en nuestro espacio de coaching, porque esto se ha convertido en una pandemia silenciosa.
Tremendo, sí.
Hay muchísima gente que se siente sola, como tú muy bien estás indicando, aunque estén rodeadas de personas. Y eso, de alguna forma, hay que abordarlo. No solo desde la psicología o la psicoterapia, también el coaching puede ser un apoyo y una ayuda.
Claro, hay gente que está sola y que tiene ese problema, esa soledad no deseada, porque hay gente que le gusta, pero claro, estar solo teniendo gente alrededor siempre, incluso en familia, es terrible. ¿Cómo se explica?
¿Sabes lo curioso, Roberto? Que no es raro. Yo me encuentro cada vez más personas que están así, que no se sienten escuchadas, que no se sienten comprendidas o que ni siquiera piensan que son vistas, gente que se siente que es invisible. Eso, fíjate, lo he visto sobre todo en madres con hijos adolescentes. Da la sensación, no sé si a lo mejor algún amigo oyente que nos esté escuchando se identifica con esto, de que los hijos, cuando llega un determinado momento, a la madre sobre todo, la ven sencillamente como la que lava, la que cocina, pero nunca le preguntan cómo está, cómo se siente, qué hace, cuáles son sus ilusiones, sus proyectos, a qué le tiene miedo. Y eso es una pena. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, eso, repito, influye también en la psicología de esa persona que siente que está, pero como si no estuviera.
Además, es una paradoja, ¿no? Una sociedad tan conectada como esta, que quizá esa hiperconexión contribuye precisamente a lo contrario, ¿no? A aislarnos más.
No solamente es paradójico, sino que yo lo identifico incluso como un drama. Estamos más conectados que nunca y nos sentimos más solos que nunca. O aquella frase que decía que hemos conseguido lanzar un cohete y llegar a la luna, pero no somos capaces de cruzar el pasillo y tocarle a la puerta del vecino de enfrente a ver si necesita algo. Por lo tanto, aquí nos encontramos con dos movimientos que creo que son necesarios. Primero, aprender a expresar mejor lo que yo necesito y abrirme al espacio para escuchar de verdad a los demás. Es un doble movimiento, de salida y de acogida. Y creo que esto puede ser fundamental, por lo menos para empezar a romper esa soledad, siquiera con el círculo más cercano, que son aquellos con los que convivo.
Pensemos en un primer paso para conjurar esa soledad, para, oye, pedir ayuda, expresar ese sentimiento, claro, sin que nos dé vergüenza o temor a parecer débiles.
A ver, Roberto, pedir ayuda no es debilidad, es una forma de cuidar la salud emocional y los vínculos que tenemos también con otras personas. Y sobre todo, yo le propondría, amigo, amiga oyente, una conversación honesta, una conversación sincera con su pareja, con sus hijos. No desde el reproche, sino desde una petición, desde una asertividad en la cual usted le diga, observo que, y le cuente lo que ha observado. Yo me siento de esta manera, necesito esto, esto y esto, y te pido esto a cambio de que yo te ofrezca esto otro. Con esta manera, con esta estructura, yo creo que se pueden abrir nuevos cauces de comunicación y sobre todo vamos a tratar de evitar en la medida de lo posible que usted sienta esa soledad que tarde o temprano le va a terminar pasando factura.
Claro, porque al final es un problema de comunicación. A lo mejor nos sentimos solos porque no sabemos, de alguna manera abrirnos, ¿no? Mostrarnos, ¿no?
Roberto, yo estoy totalmente convencido de que el 95%, por no decir la totalidad, de los problemas que tenemos con las personas que nos rodean son comunicativos. De ahí mi lema, nuestra felicidad depende de una conversación. Eso es lo que usted se va a encontrar si entra en mi página web, andresbrito.es, y en el fondo, el coaching lo único que hace es generar nuevas conversaciones conmigo mismo y diseñar conversaciones también con los demás para poder tener una vida mucho más efectiva y mucho más agradable.
Bueno, pues el primer paso puede ser acudir a nuestro coach Andrés Brito a través de su página andresbrito.es. Ya saben, primera sesión gratuita para que ustedes prueben y comprueben lo que le puede ayudar el coaching en su vida, lo que le puede ayudar Andrés Brito. Andrés, un placer, como siempre, un abrazo.
Un abrazo para ti y gracias también por ser un elemento con la COPE que evita un poquito esa soledad, porque eres esa voz que acompaña a lo largo de la mañana, Roberto.
Ojalá podamos contribuir en algo.
Muchas gracias,
gracias,
Andrés.
Gracias.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. ¡Oh!
¡Qué rayo, Valentín! ¡Qué
mal busca espacio! ¡El remate! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol!
¡Del Español!
Vaya golazo para mí.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, hasta ahora habrá muchos que se estén quitando el maquillaje de esta pasada noche o de este pasado fin de semana y queda además
otro fin de semana de fiesta por delante, y cabalgata en Las Palmas de Gran Canaria y piñata en Santa Cruz de Tenerife, pero hoy queremos poner el foco en la otra cara del carnaval, en la de quienes salen a divertirse y a lo mejor por excesos o por no saber exactamente lo que están tomando, pues dejan de divertirse y terminan en el hospital de campaña, o a lo mejor pues teniendo una mala experiencia. No solo hablamos aquí de adultos, hablamos del repunte en el caso de menores atendidos, 50 chicos y chicas de entre 3 y 14 años asistidos por intoxicaciones etílicas graves este fin de semana. ¿Hasta qué punto pueden hacer daño estas borracheras? No solo a los más jóvenes, sino también a los adultos, a lo mejor, que no beben nada y de repente se meten en un atracón. Porque bueno, porque uno sale y al final porque se nos va de las manos. Vamos a hablar con Guillermo Burillo, es profesor titular de farmacología de la Universidad de La Laguna y experto en este tema. ¿Qué tal, doctor Burillo? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Bueno, claro, esto que a veces tomamos como un mal, como un mal inevitable, hay que tenerlo mucho en cuenta porque puede provocar graves daños, ¿verdad?, en el organismo de la persona. Un coma etílico no es una tontería.
Efectivamente. El Plan Nacional sobre Drogas insiste desde hace años en lo que usted ha comentado, en los atracones. La bebida de gran cantidad de alcohol, además alcoholes de alta graduación, en poco tiempo, y las consecuencias que tiene para la salud, tanto física como psíquica, y en las conductas de las chicas y los chicos que lo hacen, ¿no? También los adultos, pero bueno, los adultos ya están quizás más acostumbrados, ¿no?
Claro, existe de hecho un llamado alcoholismo de fin de semana, es decir, de personas que no beben durante la semana, normalmente, en su vida diaria, pero que cuando salen a lo mejor tienen un consumo excesivo, ¿no? Y esto se da a lo mejor más en los jóvenes.
Efectivamente, es un problema que preocupa, ¿no?, estos atracones, y que por supuesto pues el carnaval no es la circunstancia más propicia, ¿no?, para que esto no ocurra, ¿no? De ahí debería prevenirse más, sobre todo como ha dicho, por después la cantidad de gente joven que se atiende tanto en el hospital de carnaval como en los servicios de urgencias de atención primaria, y en los hospitales menos, porque la mayoría se filtra en estos dos niveles de atención sanitaria. Pero bueno, alguno vemos también.
¿Qué puede provocar en el organismo una intoxicación etílica? Digamos, ¿cuál es el proceso que nos lleva a intoxicarnos?
Bueno, cualquier tóxico lo que hace es que, sobre todo, afecta inicialmente a nivel neurológico, ¿no? Todo, bueno, yo creo que se sabe, ¿no? Como el alcohol empieza, ¿no?, primero por un estado, digamos, de locuacidad, ¿no?, o de aumento de la afabilidad. Después hay una parte que es de incoordinación, ¿no?, y de cuando se ponen pesados, ¿no?, que puede avanzar hasta el coma. Y en todo esto, aparte del daño agudo sobre el hígado, que es el principal órgano, ¿no?, donde se produce la desintoxicación fisiológica de cualquier sustancia, están los efectos conductuales, ¿no? Estos atracones pues llevan a aumento de la agresividad, a tener relaciones sexuales sin las medidas de protección, a episodios de sumisión química, ¿no?, como hemos visto con la manada y estas circunstancias deplorables, y también a traumatismos, ¿no?, ya accidentes de tráfico, que parece que los jóvenes ya intentan cuando salen en grupo que alguien no beba o que beba mucho menos. Pero sí, bueno, el caerse, recuerden el año pasado, ¿no?, el pobre chico que murió, que al caerse golpeó, ¿no?, justo en la nuca contra un pretil, ¿no? Pues también puede pasar esto, ¿no? O sea,
el bajar la guardia en todos los aspectos.
En todos los aspectos, efectivamente, ¿no?
Dígame.
Que preocupan sobre todo, insisto, todo lo relacionado con la esfera sexual, ¿no? Con la disminución de la guardia, las medidas de protección, o lo que se llama la sumisión química oportunista, ¿no? Ocurre una agresión sexual en el curso de una intoxicación voluntaria, ¿no? O sea, hay algún buitre que está por ahí esperando a ver a una chica en situación para,
claro,
para
sobre
ir a
todo
por ello, ¿no?
Sobre todo, y entiéndeme, o sea, las personas que tienen ya cierta edad o que tienen ya experiencia con esto, de alguna manera pueden prever estas situaciones y prevenirse contra ellas, pero aquí los más jóvenes probablemente no, porque muchos de ellos es la primera vez que beben, ¿no? Y no son conscientes de esta situación que se da efectivamente cuando uno está en esta situación.
Efectivamente, ¿no? Estas primeras veces de consumo masivo, y si no son primeras veces, porque, bueno, yo creo que desgraciadamente, bueno, los datos del Plan Nacional de Drogas lo dicen, ¿no? De cuando se empieza a consumir alcohol, ¿no? A los 14 años, que además lleva al consumo de otras sustancias ilícitas, está aumentando y nos preocupa esto.
Después está las formas de consumir alcohol, que a lo mejor también se convierten en un problema. Es decir, ahora mismo muchos jóvenes mezclan bebidas energéticas con alcohol. ¿Esto agrava el problema?
Lo agrava y mucho, ¿no? Jóvenes y no tan jóvenes creen que tomando cualquier bebida energética, no voy a decir marcas, ¿no? Pero bueno, lo que se sabe, ¿no? En los eventos deportivos, sobre todo de deportes de riesgo o deportes guays, entre comillas, ¿no? Pues aparecen sobre todo las dos marcas principales de este tipo, aunque hay muchas marcas blancas ya en el mercado. La gente las consume creyendo que disminuyen los efectos de la intoxicación etílica, cuando no es así. O sea, crean un estado de falsa alerta, pero la incoordinación motora, en el caso de conducir un coche, una moto, pues sigue estando exactamente igual, ¿no? Y además, estas bebidas con gran cantidad de cafeína, como mínimo tienen 2 tazas y media del café que solemos tomar, ¿no? El café canario, no el americano, que pues produce aumento de la tensión arterial, produce arritmia.
¿Cuántos cafés hay en cada lata?
Aproximadamente 2 y medio, depende del, ¿no?, del tamaño de la lata y de la concentración, porque a veces varían de una marca a otra. Pero, insisto, como 2 y medio. Si te tomas en una noche 2 o 3 latas, pues imagínense la cantidad de cafeína y de glucosa, ¿no? Que también si el chico, la chica o el adulto es un paciente diabético, pues tiene que tenerse en cuenta. Y además se está viendo, lo que pasa es que esto no se publica, no se dice, efectos a nivel cardiovascular, aumento de la tensión y de aumento de arritmias cardíacas, ¿no?
Sí, no, pues claro, al final es un chute. No sé, uno piensa tomarse 5 cafés, 3 cucharadas de azúcar o 10, no sé, más el alcohol que conlleva todo junto, claro, es un cóctel que pone al organismo en un estrés máximo, ¿no? Que va más allá de tomarse una copa puntualmente, ¿no?
Más el alcohol que te estás bebiendo, ¿no?
El alcohol que tampoco es bueno.
De alta graduación,
bueno, pero vaya, que casi mezclado todo.
Sí, claro.
Efectivamente. Doctor Murillo, no me resisto a preguntarle por una cuestión de la que hemos estado tratando hoy, que tiene que ver con estos retos que se ponen a través de las redes, estos retos digitales, que casi nunca son retos positivos, siempre son auténticas burradas, pero claro que cuando afectan a los más pequeños, a los menores, pues nos tienen que alarmar, porque una persona mayor, bueno, que acepte un reto, que sea mayor de edad, bueno, pues ya tiene un problema a lo mejor, más allá del reto en sí, pero cuando son niños que se retan a tomar la mayor cantidad de paracetamol posible para ser atendidos en un centro de urgencias, en un hospital, ya lo sé, un reto absurdo, pero bueno, que está ahí y que ha llevado a algunos de estos menores a un centro hospitalario, claro, me llama la atención porque están jugando con fuego, están jugando a una auténtica ruleta rusa, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que no se entiende, ¿no? Porque cualquier fármaco, en el caso de paracetamol, tenemos un antídoto específico, pero el problema está en muchas veces en detectarlo. Si el niño o la niña lo dicen, bien, pero si llega, tiene unos efectos inespecíficos en las primeras 24 horas, y además hay una idiosincrasia, hay unos factores personales que pueden hacer que incluso teniendo el antídoto, esa intoxicación no vaya bien. Yo creo que aquí los padres tienen que hablar con sus hijos, ver qué están haciendo en redes y hablarle de esto abiertamente, decirle, mira, esto es una auténtica estupidez y que te puede matar, ¿no? O sea, es que es increíble hasta dónde estamos llegando, ¿no? no es ninguna broma tomar paracetamol. Y hay que decírselo a los chicos, ¿no? No sé hasta qué punto...
Una pastilla de paracetamol... ¿Tienes cuánto normalmente para adultos? ¿600 miligramos aproximadamente?
Puede ser. Entre 500 y miligramos y 600. Y un gramo, ¿no? Depende
¿A partir de cuánto, ¿a partir de cuánto puede ser tóxico o puede ser?
A ver, lo habitual son 150 miligramos kilo de peso. Porque aquí el peso de la persona es importante. En niños, depende de la edad, 200 miligramos kilo. Lo que pasa es que si hay algunas circunstancias en adultos o gente joven, de alguna enfermedad crónica, de VIH, bajamos a 100 miligramos kilo. Pero insisto que no es aproximadamente sería 6 gramos al día. El problema es cuando estos retos se toman en una cantidad o mayor, o a lo largo del tiempo, cuando no lo diagnosticamos inicialmente, cuando llega en urgencia y pasa 24 horas, ya el efecto del antídoto puede disminuir o incluso no ser efectivo, e insisto, puede haber una susceptibilidad individual que aun teniendo el antídoto o que con menos dosis de la tóxica te puede producir un cuadro de insuficiencia hepática que precisa trasplante hepático o el chico se puede morir. Estamos hablando de complicaciones muy muy graves, es verdad. Tampoco hay que dar que tenemos antídoto, ¿no? Pero no hay que exponerse y ser esa bala de la ruleta rusa que a lo mejor es que no te va el antídoto bien o te produce una insuficiencia hepática tan grave que no llegamos a tiempo de ponértelo.
Bueno, yo espero que este tipo de retos pues no se vuelvan, digamos, populares, ¿no? Porque además no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, no sé, es una droga, el paracetamol en sí, no sé, puede considerarse una droga recreativa de alguna forma,
para
buscarle una explicación, ¿no?
No, el reto es a ver quién pasa más días en el hospital, menuda estupidez, ¿no? Pero el paracetamol no, pues bueno, lo más que produce son náuseas y vómitos en las primeras horas, que no creo que sea un efecto buscado por nadie. En absoluto tiene un uso recreativo más allá de estos retos de imbéciles, si me permite decirlo como lo pienso.
Sí, sí, lo que ocurre es que hablamos de niños pequeños, ¿no? O a lo mejor de 11, 12 años, que a lo mejor no tienen la madurez suficiente y que en ese mundo digital en el que se pueden encontrar en un momento, pues como ocurre tantas cosas, les puede parecer una buena idea. Bueno, han tenido que cerrar en Santa Cruz la fuente de la Plaza de España porque algunos se dedicaban a hacer deslizamiento de cuerpos, pues de su propio cuerpo, pues no le digo más, ¿no? Y eso ya son adultos, pero bueno. Guillermo Burillo, profesor titular de Farmacología de la Universidad de La Laguna. Gracias por habernos atendido.
A ustedes. Buenos días. Muchas gracias.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria. En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Hay alguna forma de consumir menos energía o de gastar menos en esta época de frío?
Pues la respuesta corta es sí, claro. Empiezo por la más básica, que es el termostato.
Es víctima de lo que se conoce como inquiocupación. La alquiló de forma legal y en solo 3 meses sus inquilinos dejaron de abonarle el alquiler. Si nos ponen una vacuna caducada, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Hay riesgo para la salud?
No hay riesgo para la salud, salvo que no estamos protegidos.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Noticia de última hora. Un fenómeno imparable arrasa Canarias. Se trata de los precios de Hiperdina. Solo hasta el 5 de febrero, entrecot de vacuno a 12,45 y leche Granja Riosol a 86 céntimos. Hiperdina, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Disfruta del jamón cocido extra Argal.
sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido Extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Este programa que hacen los de fin de semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Ya es jueves, ya está con nosotros Isabel Pérez, ya tenemos nuestra sección de gastronomía. Qué bien, qué pronto pasa la semana, qué alegría. Una semana más, Isabel Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
¿La sardina bien?
Hombre, a mí yo soy mucho de sardina y...
Pero
estoy
de comer.
Triste, estoy triste. No, y de comer y de salir a rendir homenaje a nuestra sardina. Roberto, ya todos saben, porque no me canso de decirlo, que aquí una servidora es muy canaria y yo creo que no hay nada, pocas cosas hay tan canarias como ser muy carnavalero.
Bueno, estupendo, pues sí, así tiene que ser. Te veo en todo caso en plena forma, ¿eh?
Sí, estupendo. Una cosa... Y mira que hemos salido, hemos disfrutado, hemos bailado y todavía queda un fin de semana más.
Pues eso, a la sardina enterrando y con el mazo dando. Oye,
así
Isabel,
es, así es.
Y además con una buenísima noticia, en este caso para Santa Cruz de Tenerife, que va a tener un establecimiento urbano asesorado nada más y nada menos que por los hermanos Padrón.
Pues mira, Roberto, ya lo tiene y fíjate, se me ocurre también planazos para estos días, este fin de semana, por ejemplo, en la isla de Tenerife, en Santa Cruz, el fin de semana de piñata, que aprovecho para recordarles a todos nuestros oyentes que en la Plaza del Príncipe va a tener lugar ese carnaval con nuestra emisora hermana, con Cadena 100, con actuaciones desde las 12 de la mañana, que desde las 12 de la mañana empezamos con espectáculo infantil. Pues mira, muy muy cerquita de la Plaza del Príncipe, en las Ramblas se encuentra el hotel, ya sabes, el Contemporáneo, el Barceló Contemporáneo, que se estrenaba hace muy poco después de esa reforma que le han metido, que ha quedado fantástico ese hotel. Están haciendo unos brunch los domingos maravillosos, divertidos. Están haciendo también un montón de acciones por carnaval, que podemos ir ahí a disfrutar. Y fíjate, pues abren un restaurante, como bien dices, asesorado por los hermanos Padrón, que saben que están con el restaurante del Rincón de Juan Carlos en el sur de Tenerife, concretamente en La Caleta, en el Royal Hideaway Corales Resort, con esas dos estrellas Michelin, con esos tres soles Repsol, los hermanos Padrón, y también pues con ese gran equipazo que conforman también Raquel, María José y todo ese equipo que hay detrás. Y abren Sanabria. Y es un pedazo de restaurante, ¿sabes por qué? Porque rescata como las recetas más típicas de Santa Cruz. Mira, nos lo va a contar Juan Carlos, que lo hemos despertado esta mañana, porque seguro que anoche tenía mucho lío en el restaurante, pero siempre nos hace un huequito y nosotros se lo agradecemos. Juan Carlos, amigo, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, la verdad que estaba un poquito... pero también a la misma vez... Estaba en Barcelona en la gala de los soles Repsol y me cogí un gripazo que tengo la garganta fatal.
Ay, eso te pasa por salir de las islas. Es que en invierno hay que quedarse aquí, al calorcito.
Eso es verdad, eso es verdad. El frío me siento mal.
Sí, sí. Oye, Juan Carlos, que me imagino que contento porque repetimos, te dices, se saca la Repsol, pues esos tres soles que siguen. Y además sumamos uno nuevo más para la casa, que Sanjo obtenía su segundo Repsol, Sol Repsol también. Y que es que el Royal Hideaway Corales Resort, también para Cráter, para el Royal Hideaway Corales Villas, otro Sol Repsol. Y que están más allá de, entre estrellas y soles, más allá de iluminados gastronómicamente hablando.
Sí, la verdad que sí, que quiero tener el Royal Hideaway al final entre soles y estrellas, y estrellas y soles al final es uno de los hoteles más potentes, ¿no? Gastronómicamente hablando, de ya no solamente de Canarias, sino al final a nivel nacional, ¿no?
Así es.
Al final lo que es el Royal ya tiene seis soles, si no me equivoco, ¿no? Son tres del Rincón, dos de Sanjo y uno de Nicky Povinelli, ¿no?
Sí.
Al final es bonito, ¿no? Cuando, sobre todo Fernando, creer en un proyecto y que lo que le llegue tantas cosas, tantos éxitos después de esa cosecha, pues la verdad que es súper feliz.
Lo hablamos un montón y hablamos ese liderazgo de Fernando Turnes de con todo ese proyecto gastronómico y que también se extiende al Villas, que ya vemos en que lleva muy muy poquito abierto el Cráter y que ya tiene ese sol, y que tengo claro también que el Bonfire próximamente también cosechará éxitos. Y bueno, y Juan Carlos, cuéntanos un poco qué es esto Sanabria, típicamente Santa Cruz. Cuéntanos de qué va el proyecto.
Bueno, Sanabria típicamente Santa Cruz es un proyecto, una cocina muy sencillita. Nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? No va a ser un restaurante gastronómico, ¿no? O de alta cocina, sino algo de compartir platos típicos que han habido en Santa Cruz, y aparte también un reto para nosotros, ¿no? Con platos que podamos hacer nosotros también que se puedan compartir. Típicos, decimos, de restaurantes típicos que han habido siempre en Santa Cruz, ¿no? Desde los paragüitas, pues la tortilla de se me fue el nombre ahora del restaurante, la verdad, que es muy típico en Santa Cruz.
La Garriga.
La Garriga, correcto.
Ah.
La Garriga, y bueno, al final ese tipo de platos que los hemos pasado nosotros a nuestra manera de entender la cocina, y que creo que van a ser éxito, ¿no?
Y además, Juan Carlos, tengo entendido que han tenido, ¿no?, que hablar, porque es, digamos eso, pues por ejemplo el bocadillo de la Garriga, pues la tapa típica de los paragüitas, la tapa típica pues de algún otro lado de Santa Cruz, han tenido también que hablar con esta gente, decir, oye, que queremos reversionar tu plato típico de tu restaurante, de tu local, de tu tasca, para tenerlo en esta carta y hacer así esa carta en homenaje a la gastronomía típica de Santa Cruz.
Total, es un poco que he hecho la parte que también he intentado acercarnos, ¿no? De hablar con ellos, acercarse a estos restaurantes, hablar con ellos y decirles lo que vamos a intentar hacer o transmitir, sin el permiso de ellos, evidentemente, no lo hubiésemos hecho. Pero bueno, creo que han aceptado bien y al final es una cosa bonita, ¿no? Compartir y mis platos me gustaría que me los hiciera alguien, ¿no? Que me los reinterpretara, sería algo súper bonito, porque al final son cosas que gustan o que han estado marcados, o que han marcado una referencia en un punto que al final la gente se vuelve loca de comerlos, ¿no?
Pues locos nos vamos a volver todos. Me parece también un planazo hasta para carnavales, no, ¿verdad, Roberto?
Me parece, Juan Carlos, me parece que eso lo han planteado de una forma como que quieren hacer algo divertido, ¿no? No sé, por lo que
sí,
estás contando, como no tan
sí.
Formal a lo mejor como un restaurante que pueda pensar uno de la categoría de ustedes, sino como algo para, no sé, para disfrutar entre amigos, ¿no?
Exacto, se trata de eso. Al final yo creo que la gastronomía es eso, ¿no? Es disfrutar, es compartir. Hay muchas formas de hacer restaurantes, ¿no? En este caso es lo que tú dices, al final es algo divertido donde puedas compartir, pues yo qué sé, una tortilla vaga de anguila, o puedas comerte un canelón de cuyas de cordero que está espectacular, o un, le decimos revuelto, ¿no? El revuelto de morcilla de toda la vida, lo que hemos hecho es un sándwich con un pan brioche, hacemos un sándwich de morcilla, pues con los ingredientes de un revuelto y te lo comes y la verdad que está muy bien, ¿no?
Oh. ¡Ay, qué rico! Mira, yo no he desayunado, sé que es temprano, pero cualquiera de estas siempre, propuestas que nos está...
Siempre hasta ahora estamos segregando jugo gástrico todos los jueves, después, no puede ser.
Y de postre,
mi hermano tiene unos churritos con chocolate o un flan con chantilly. Al final son cosas muy sencillitas, muy sencillas para poder compartir y disfrutar entre amigos, y al final a un buen precio... Y la verdad que la apuesta del hotel es muy muy bonita, ¿no? Al final es atraer, meter la ciudad dentro del espacio.
Pues la ciudad que vamos a encontrar gastronómicamente hablando, ese recorrido por Santa Cruz de Tenerife que han homenajeado los hermanos Padrón en Sanabria, típicamente Santa Cruz, en el Hotel Barceló Contemporáneo. No se la pueden perder. Juan Carlos, recupérate, que tienes que estar en forma, ya lo sabes. Un besito para Jonathan, para Raquel, para María José y para todo el equipo del Rincón de Juan Carlos, que siempre nos traen alegrías gastronómicas. Buena gente, buena familia y que los queremos un montón. Un besito, amigo.
Muchas gracias.
Gracias, Juan Carlos. Un abrazo.
Un besito. Oye, Roberto, ¿qué te parece si nos vamos desde Saltamos y nos vamos a Lanzarote?
Oye, sí, porque con esto de los soles Repsol, la verdad es que el paralelismo está bien, ¿no? Siempre miramos al cielo, soles, estrellas, pero en este caso los soles Repsol, que se han convertido en una garantía de prestigio para los establecimientos que lo obtienen. Y bueno, y que iluminan cada vez más, son como los soles cuando se ponía el mapa del tiempo, ¿no? O cuando se pone en la península y en Canarias, sol y buen tiempo, y ahí se veían esos soles brillando, y cada vez hay más también gastronómicamente hablando, ¿eh?
Pues sí, pues estamos de verdad que de enhorabuena en la gastronomía canaria. Yo quería felicitar a un amigo, a Orlando Ortega, del restaurante Lilium en Lanzarote, que es... uno de los precursores de la buena gastronomía, que lleva años haciendo un excelentísimo trabajo, y me encanta que se le reconozca también con este Sol Repsol. Orlando, buenos días, felicidades, amigo.
Gracias, muchísimas gracias a todos.
¿Qué
buenos
tal?
Días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Bien, bien, bien. La verdad que bien, haciéndonos a la idea, y bueno, después de haber vivido lo que vivimos este fin de semana, pues... pues la verdad que bueno, terminándonos de creer todo esto y asimilando pues un poco todo y bueno, preparándonos también para el futuro, para lo que hay ahora también, para que un poco esto dure en el tiempo y bueno, felices, la verdad que felices.
Muy bien, me alegro. Oye, para quien no conozca, que habrá muy poca gente, el proyecto de Lilium, danos algunas propuestas. Y oye, y también felicítame a Sandra, por favor. Que Lilium no se entiende sin Orlando, pero tampoco se entiende sin Sandra. Las cosas como son.
Sin duda, una de las cosas más bonitas. Sí, sí, sin duda. El equipo uno sin otro es imposible. Nosotros llevamos haciendo, pues este año celebramos el 20 aniversario.
Fíjate.
Llevamos haciendo cocina canaria, bueno, con nuestra mirada desde el principio. Y pensando que bueno, era una forma natural, ¿no? Al final de cocinar. Yo empecé en sala y a los 5 años ya me metí en cocina. Y a los 5 años del restaurante, que son un poco raros. Y nada, desde entonces, pues, intentando, pues, aprender de cada persona, de cada curso, de cada cliente, y bueno, hasta el día de hoy. Llevamos unos años, la verdad, que en progreso. El sol ha llegado, yo creo que cuando tenía que haber llegado. Y lo llevamos buscando un tiempito, la verdad.
Oye, Orlando, enhorabuena antes que nada, porque bueno, esto no es fácil, y un reconocimiento como este, pues, y después de 20 años además, entiendo que efectivamente, como tú dices, llegan después de un progreso natural, ¿no? De tuyo, fíjate, de sala a cocina y del restaurante en sí. Pero obtener un galardón de esto no es solo cocinar, ¿verdad? O sea, uno puede ser muy buen chef, muy buen cocinero, pero no es solo eso,
es que
¿verdad?
No, es que además yo no soy el mejor chef, el mejor cocinero, perdón, no me gusta llamarme chef. No soy el mejor cocinero para nada, hay muchos cocineros mejores que yo. El sol se nos da al proyecto, a la consistencia de nuestra oferta durante todos estos años, y al gran servicio de sala que hace Sandra, los productos con los que trabajamos, que bueno, naturalmente, como no tienen que ser de otra manera, son de Lanzarote. Sí que muchas veces hemos incorporado otros foráneos porque nos apetece también, como amantes de la gastronomía, pues nos gusta muchas veces tocar otros productos que por su excelencia pueden armonizar perfectamente con otros productos locales. Y en esa senda vamos, disfrutando de lo que es la cocina y para intentar hacer disfrutar a los demás, ¿no? Ahora nuestra oferta pues se basa en tres menús. Tenemos dos menús degustación al uso, uno un poquito más largo y otro un poquito más corto, y un menú a la carta, que este lo hemos instaurado el año pasado. Y la verdad que funciona muy bien, en el que el cliente llega, pide el primero que quiera, el segundo que quiera y el postre. Y siempre con el mismo aperitivo, que este es para todos igual, que es nuestra croqueta de plátano.
Pues yo me quedo con ese planazo de visitar la isla de Lanzarote, que como no me canso de repetir, es preciosa y encima ahora está bonita, bonita después de todo lo que ha llovido, y hay que aprovechar ese magnífico espectáculo que es verla así en esta altura del año y irse,
Fernando,
por Lilium y
yo
disfrutar.
Estoy con la croqueta de plátano, ¿eso qué hago? ¿Escacho un plátano, lo empano y lo frío y ya está? ¿O?
Ah, eso no es ya está, Roberto, que ahí hay mucho trabajo. Muchísimo trabajo detrás, que es el que sí. realizan allí en Lilium. Orlando, de verdad que me alegro un montón de todos los éxitos que vas cosechando, amigo. Un besito grande para Sandra también y para todo el equipo de Lilium en Lanzarote. Un besito.
Gracias, un abrazote muy fuerte.
Nos vemos en Lilium, Orlando. Enhorabuena.
Un besito grande. Oye, Roberto.
Pues oye, una croqueta de plátano, pues yo lo estaba pensando. Digo, ¿cómo será esto?
Yo en este momento, sin desayunar.
Cacho, la rebozo y hago. Eso lo haría así, yo.
Sin
yo.
Desayunar, me tomo 20 croquetas de plátano.
Tremendo en tuyo.
Ay. Oye, pues... que nos vemos este sábado, los que estén en la isla de Tenerife, que no dejen de pasarse por la Plaza del Príncipe en el carnaval de Cadena 100, que a partir de las 12 de la mañana tenemos espectáculo infantil con Jimeno, que está aquí y hace un espectáculo divertidísimo, familiar, para todos los peques, que comenzamos así y después actuaciones hasta las 9 de la noche. Así que nos vemos este sábado en la isla de Tenerife, en la Plaza del Príncipe, en el carnaval de Cadena 100.
Gracias, Isabel.
Un besito.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Disfruta estos carnavales y no dejes de reír y bailar. Búscate el mejor disfraz, pero revisa si tienes algo que no usaste y está como nuevo. Este carnaval, no te disfraces de comprador impulsivo. Gobierno de Canarias. Comercio de Canarias.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Winter te recuerda que hay que redescubrir el placer de volar gracias a los 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid que te ofrece Winter desde Gran Canaria o desde Tenerife. Y las conexiones con cualquier otra isla ya están incluidas en el precio. Luego ya es volar en modo canario, ya sabes, un aperitivo gourmet que ya está también incluido. Filas de solo 2 asientos, aquí no hay fila, no hay asiento de en medio que te pueda tocar. Tienes más confort para ver tu película o tu serie favorita a bordo. Activa el modo canario, siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Miren, nuestro tema del día, hemos elegido esas agresiones que parece que aumentan en el transporte público. En el servicio de guaguas de Titsa pudimos registrar la última de ellas y hemos querido hablar de este asunto, de la sensación que cunde entre el personal de Titsa y también entre cualquier otro transporte donde se produzca esta situación. Pero en el caso de Titsa hemos hablado con un miembro del comité de empresa, Miguel Ángel Fumero, que nos confirma que efectivamente el número de agresiones y comportamientos agresivos está aumentando en la guagua.
Están pasando todos los días, incluso a veces se llega casi a intentar agredir al conductor, pero hay casos que escupen al conductor, pero no lo del conductor. No va a denunciar, no va a parar el servicio porque tiene que llevar más gente, son los trabajadores, los que es que todo esto lo que hace es parar el servicio público y crear un trastorno terrible, ¿no?
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
A su COPE más cercana, vamos a ver cómo viene esta mañana en su COPE, isla por isla, cómo viene la situación, Marta Batallo, en Fuerteventura, de qué se habla en la isla.
Muy majorera. Buenos días, Roberto, que ayer no pudimos saludarnos. Vamos a hablar con el nuevo alcalde de Tuineje. Conocíamos hace un par de semanas que la entonces alcaldesa Candelaria Umpierres dimitía, sorprendiendo a todos, incluso a sus compañeros de gobierno, y ya se hace efectiva, bueno, pues la toma de posesión como nuevo alcalde de David Herrera, que además entra en un momento, bueno, no solamente es el último tramo del mandato, sino que también en un momento clave con un ayuntamiento que tiene muchos frentes abiertos, incluyendo una deuda pues tremenda. Así que vamos a hablar de política, de en este caso de alcaldía, y también de la Cátedra Miguel de Unamuno, que lleva 27 ediciones. Tú imagínate, 27 años encontrando nuevas formas de hablar del literato.
Qué bueno, qué bueno. Y hablamos también a esta hora de la mañana de Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal, Roberto? Nos vamos a preguntar, ¿qué suerte vivir aquí? Tal y como deja caer la canción de Quevedo. Hombre, quizás no tanto, ¿no? Vamos a hablar de los problemas que tienen los jóvenes para integrarse en el mercado laboral, a partir de aquí desarrollar sus vidas, que todo no es bonito en Canarias. Sueldos bajos, la cesta de la compra más cara, la vivienda, que no deja de subir. Vamos a hablar con el vicepresidente del Consejo de Juventud y con una gran canaria de fuga de cerebros, con una gran canaria que vive y trabaja en Múnich.
Bueno, es cierto que, oye, que es bueno tener ese sentimiento de pertenencia, ¿verdad?, y estar orgulloso y disfrutar de vivir aquí, pero también es verdad que corremos el riesgo de conformarnos, de pensar que como aquí no se vive en ningún sitio, y resulta, Javier, que hay sitios donde se vive mejor, ¿eh?
Hombre,
con más oportunidades.
Se puede,
¿no?,
contemplar. Evidentemente habrá sitios donde a lo mejor la renta es muchísimo más alta, las posibilidades también son mucho más altas y a partir de ahí se puede vivir mejor. Nosotros sí es cierto que tenemos una calidad de vida con el tiempo, con estas bellezas naturales, que evidentemente hay que complementarla también con mejoras, digamos, económico-sociales, ¿no? Para los jóvenes y para los que no son tan jóvenes y estar satisfechos de vivir en esta tierra, que es una maravilla, todo hay que decirlo, pero que tenemos también problemas estructurales.
Apelo a la insultante juventud de Marta Batallo. Entre los más jóvenes, eso de salir fuera se ve como un problema o como una oportunidad, porque también hay que verlo en positivo, Marta, ¿eh?, esa experiencia que se puede tener, ¿eh?
Yo creo que hay que está bien salir y ganar perspectiva, porque es verdad que la insularidad parece que no, pero a veces a lo mejor como que nos da esa sensación como de encierro, quizás. Y sobre todo lo que necesitamos es un espacio que apetezca volver, donde las condiciones, digas tú, aquí me apetece volver a vivir, pero salir, yo sí que creo que salir es importante y conocer un poquito el mundo y pues lugares diferentes y cosas diferentes, costumbres diferentes, ¿no? Eso te abre, te da muchísima perspectiva.
Efectivamente, Daniel Pinelo también fue joven una vez. ¿Tú convencerías de moverte?
No me mudo ni borracho, como diría Quevedo. No. He estado fuera unos meses en mi etapa estudiantil, pero que va, como aquí en ningún sitio, por mucho que resulte chauvinista. Aunque, y ahora enlazo con lo que te tengo que contar, esperemos que en Tenerife no haya que mudarse en breve, porque es que se confirma, Roberto, que los movimientos de la pasada madrugada en el Teide son otro enjambre, es decir, el tercero en una semana. Estamos hablando de un nuevo enjambre sísmico que ha confirmado el IGN con más de 950 terremotos, aunque podría aumentar la cifra en las próximas horas. Volvemos a insistir, muy pequeñitos, son imperceptibles por la población, a una profundidad de entre 7 y 8 kilómetros de profundidad. Y estamos hablando ya del noveno enjambre desde 2016, así que estamos muy pendientes de esa reunión del Comité Asesor del Tevolca, que tiene lugar a esta hora de la mañana en el 112. En torno a las 12 del mediodía se supone que conoceremos los detalles, a ver qué nos explican los científicos, pero bueno, más asuntos también, como por ejemplo esa preocupación en Santa Cruz de Tenerife, en el lago de la Plaza España, por esos deslizamientos corporales que comentábamos esta mañana con Javier Benítez, que nos ha explicado, nos va a explicar el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, lo que está ocurriendo y las medidas que han adoptado, como vallar todo el perímetro del charco.
Deslizamientos corporales, en fin, surgen deportes cada día que pasa. Bueno, sin alarmar, pero que si hay mucho movimiento sísmico, la casa de Jaime Puch en Lanzarote es bien grande y ahí nos hace un hueco a todos, ¿verdad, Jaime?
Sí, pues la verdad que sí. Y si no, los plenarios municipales o insulares, que ahí sé que hay fuga de cerebros. Se van los cerebros, pero quedan los cuerpos, que es un fenómeno también muy, muy extraño, hablando de lo que ha dicho antes Javier. Oye, mucho carnaval, si es que seguimos de carnaval. Hoy estará con nosotros Benito Cabrera, que además de ser un gran músico, compositor, gestor cultural, es el creador del carnaval tradicional de Lanzarote, con grupos de otras latitudes que vienen a, bueno, pues poner de manifiesto que los grupos tradicionales o atizan, o tiznan, o las dos cosas. Así bueno, que de eso hablaremos.
Pues ahora sigue Herrera en COPE, en cada isla con su COPE más cercana.